¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Arián Abay es un joven panameño que ha conseguido la fórmula para poder vivir de su más grande pasión, la música. Algo interesante es que justo después de salir de la escuela, decide de forma voluntaria ir a hacer servicio militar en Israel, lugar de donde pertenecen y donde nacieron sus abuelos. En esta estadía en Israel, logra entrar a una academia de música y decide y entiende que este será el sueño y la pasión que lo acompañará toda su vida. Así termina también mudándose a México, durante 5 años construyendo su carrera musical para un par de años más tarde regresar a Panamá, donde continúa construyendo su proyecto musical. Adicional a eso, ha estado involucrado con otras formas de arte, como son el teatro musical, el cine y las series de televisión. Con esto dicho, vamos a conocer la historia de un joven que ha perseguido sus pasiones y que hoy día logra vivir de aquello que realmente lo mueve y le enciende el corazón. Vamos a ver este gran episodio. Bienvenidos todos a otro episodio más en Academia de Crecimiento Personal. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido. Es un gusto tenerte por acá. Gracias por tu tiempo y tu energía en estar aquí compartiendo con nosotros. Si eres nuevo, te voy a pedir por favor darle like, suscríbete en cualquiera de los canales donde nos veas, porque al final el propósito de este espacio es seguir llegando a más y más personas alrededor de Latinoamérica. Con eso dicho, vamos de una vez al episodio de hoy. Es un episodio que en realidad hace bastante tiempo estaba buscando tener esta conversación. Por distintos temas nos había dado, pero henos aquí, muy contento por ello. Así que voy a arrancar con la primera pregunta y es la siguiente. Arián, primero que nada, bienvenido, hermano.
Gracias, mi hermano. Long time coming.
Long time, hace tiempo que queríamos tener esta conversa y bueno, hoy se da. Y la primera pregunta es que te quiero hacer para darle partida a esta conversación es ¿por qué el arte? ¿Por qué la música? ¿Por qué la actuación? Hay muchas opciones. El arte no necesariamente es la primera opción de ellas o el primer camino, pero para ti, ¿por qué el arte?
O sea, a ti te gusta, tipo, tírate al barranco apenas comenzamos, ¿no?
Así es, me gusta entender el camino de cada persona.
Ok, creo que esa respuesta puede tener dos preguntas. Okay. Esa pregunta puede tener dos respuestas.
Ok.
La primera es que uno es el contexto, porque yo crecí en una familia muy estimulada artísticamente.
Ok.
Mi papá ha sido artista toda la vida, gran compositor, mis hermanos, músicos. Entonces, desde bebé crecí rodeado de arte, empecé a estudiar piano desde muy chico, estudié guitarra desde muy chico, inicié en el teatro musical a nivel profesional desde muy chico. Entonces,
okay,
el arte es lo único que conozco. Es la única manera que sé expresarme frente al mundo.
Okay.
Entonces, esa es la respuesta. Uno, en términos de contexto, de dónde vengo. ¿Por qué el arte nació en mí como ser? En este cuerpo nació el arte porque eso es todo lo que he visto en mi vida.
Okay. Okay.
Por otro lado, yo soy músico de alma. Yo me eduqué como músico en mi infancia. Siempre soñé con ser una estrella de rock. Tuve mi banda de rock. He vivido de la música toda la vida. Pero dentro del universo del arte encontré como otras vertientes que luego empecé a disfrutar. Y en un momento de mi vida me dije, yo solo quiero hacer lo que me gusta. Como que vine por un tiempo temporal a la vida en este cuerpo y yo quiero disfrutarlo. Entonces, si me gusta el teatro musical y puedo ejercer en eso, con todo. Asimismo el cine, asimismo la música y es como mi única manera de poder expresarme con el más allá.
Claro. Eso es interesante y siempre me gusta como hacer una pregunta que nos dé un poco más de contexto de lo que tal vez a nivel general se conoce. Entonces, vienes de una familia donde el arte siempre estuvo presente.
¿Ya? Totalmente.
Ya sea por papá, mamá, familiares, allegados, el arte siempre, entonces desde chiquito siempre estuviste rodeado de arte. Música es como el core, digamos, o el centro de tu expresión artística. Pero ya nos comentaste que saltaste a teatro y saltaste también a actuación para cine y televisión.
Correcto.
Hay una pregunta que te quiero hacer. Mencionas que la parte de teatro musical, tienes una primera experiencia estando bastante joven.
Sí.
Cuéntame un poco de eso, porque hay muchas cosas lindas al entrar a hacer teatro o al entrar a hacer actuación que te ayudan como a desarrollarte, a personificar la condición humana y demás. Cuéntame un poquito de esa primera experiencia de lo que te acuerdes de Arián entrando a hacer teatro musical.
Tenía 12 años.
O sea, bien peladito.
Estaba bien peladito. Tenía 12 años y antes de esta experiencia yo estaba participando como en un showcito de whatever, un bar mitzvah, un cumpleaños de un vecino.
Okay.
Mayor que yo. Y él me involucró como en el showcito de su cumpleaños.
Okay.
Y este show era dirigido por Bruce Quinn y Juan Carlos Adames.
Oh, wow. Okay.
Entonces, yo siempre llegaba de primerito, puntual, porque eso era, dizque, todos los pelados del salón. Entonces, nadie realmente se lo tomaba en serio.
Claro.
Yo era el vecino, o sea, que no eran mis amigos. Yo era como el único outsider. Y nosotros, yo vengo de una familia como muy responsable en ese aspecto. Entonces, yo siempre llegaba de primerito, me aprendía mis líneas. Era como súper dedicado. Y entonces, cuando se acabó ese show, Bruce Quinn le mandó a decir a mi papá que quería que yo audicione para La Novicia Rebelde, que las audiciones eran ese fin de semana. Mis papás me llevaron, me pararon ahí en un cuarto lleno de adultos, canté una canción, leí un par de líneas y antes de como procesarlo ya estaba como en esta experiencia. Lo lindo es que muchas de las personas con las que comparto escenario o que he compartido escenario en los últimos años, ellos fueron digamos, mis mentores en ese momento. O sea, grandes nombres del teatro, y no quisiera que se me quede nadie por fuera, pero son los que me dieron la entrada al mundo del teatro. Aprendí ser colaborativo, ser paciente, esforzarse. Eso era ensayos de noche todos los días a los 12 años. Uh-huh. Mi papá me llevaban a las 7, 8 de la noche, me buscaban a las 9. No me acuerdo si en esa época hacían los ensayos un poco más temprano. Yo no me acuerdo mucho detalle, pero me acuerdo que como yo estaba empezando a tocar guitarra, me pusieron a tocar una canción en guitarra, Edelweiss,
okay.
Linda Flor de Lica, y salgo yo tocando la guitarra. Entonces fue como que despertó en mí, ahí es cuando yo digo que despertó en mí como el bichito ese de ey, yo quiero estar en un escenario toda mi vida.
Uh-huh.
Antes de eso era puro amor, sí, yo estaba tocando piano de chico, pero en ese momento fue como, y era todas las noches actuar.
Es tu primera experiencia teniendo esa relación artista-público, porque el que ha estado en un escenario en vivo, porque es muy distinto cine-televisión al performance live, el que ha estado en un escenario en vivo la primera vez, y por eso quería conocer sobre tu primera experiencia, saber si eso fue lo que te atrapó, tal vez te alejaste y luego regresaste, porque el que ha estado en un escenario en vivo y siente esa relación que hay entre la audiencia y ese feedback instantáneo y el artista, eso dicen que el aplauso es el alimento del artista, ¿no? Entonces, eso lo hizo un mentor ilusionista, Juan Tamariz, español, con el que yo tuve la oportunidad de tomar un masterclass, que él decía que el artista vive de los aplausos, que es como su alimento, ¿no?
Sí, supongo que la equivalencia es el like. Hoy en día, ¿no?
Exacto, o sea, en digital.
Claro.
Pero entonces quería comenzar a conocer esa historia. Entonces tú a los 12 años te montas por primera vez a un escenario, pasas todo el proceso que es bien intenso, los ensayos y demás. La gente piensa que montar una obra es cuestión de par de semanas, pero se ensaya por muchísimo tiempo. Y
sí,
luego tienes performances tienes presentaciones todas las noches por el tiempo que dure la temporada.
Correcto, esa duró como un mes y era de martes a domingo.
Claro, que es bien intenso para un niño de 12 años, pero entonces ahí te enamoras y abre como esta nueva línea de también hay acting y es musical. O sea, tienes el mix de las dos cosas.
Sí. Lo seguí haciendo a nivel escolar por los siguientes años.
Okay.
O sea, 13, 14, 15, 16, 17 lo seguí haciendo ya también con Bruce Quinn como director, pero en la escuela.
Claro, en la escuela y también tal vez seguramente en otras obras afuera. O...
¿Sabes que no volví a actuar en el Teatro Panameño hasta el 18, hasta que hice Danny Zuko en Grease.
Ah, wow.
17 años después.
17 años después regresaste al Teatro de Panamá. Sí. Claro, porque entonces lo hiciste como parte del School of Theater de tu escuela, digamos.
Correcto, y apenas me gradué me fui de Panamá y volví 11 años después. Si claro, sumas esos 5 o 6 años con los 11 que estuve fuera.
Ahí está.
Sí.
Ahora, esa parte que acabas de mencionar, hay dos preguntas que me surgen ahí. Una es, entonces, vienes de una familia donde hay mucho arte, sobre el arte se entiende, que no todo el mundo tiene esa bendición tal vez de estar en una familia donde el arte se entienda. Hay muchos jóvenes que les gusta el arte, pero es un tema un poco conflictivo en su hogar porque no ven el arte como
Correcto. Realmente
algo que se pueda perseguir.
Fue difícil cuando quise dedicarme a eso y estudiar eso. O sea,
ahí va mi próxima pregunta.
Sí,
vienes
sí.
De una familia de arte, sin embargo, tú tomas una decisión que es voy all in en el arte.
Correcto.
¿Qué pasa ahí?
Hubo dos momentos clave. No sé por qué mis respuestas siempre están divididas como en dos. Pero el primer enfrentamiento así como serio fue cuando decidí estudiar música.
Ok.
Lo bueno es que ya yo venía de un enfrentamiento previo porque yo cuando me voy de Panamá, yo me voy al ejército de Israel. Entonces yo serví en el ejército 1 año y medio.
Okay.
Entonces ya de por sí esa decisión había sido muy difícil para mi mamá y para mi familia, porque en esa época no se acostumbraba a eso.
Y decisión voluntaria, no es, o sea, porque claro, al ser judío, entiendo que si tú naces en Israel y vives allá, sí es obligatorio, correcto, pero tú siendo
panameño
no. Judío, o sea...
Sí, trato de no hablar mucho de eso por todas las preguntas y controversias que eso puede levantar.
Claro.
Aquí me siento bastante cómodo mencionándolas. Gracias por el espacio. Pero sí, fue una decisión personal. Mi abuelo es de Israel. O sea, mi papá nace en Panamá, en El Chorrillo, hijo de inmigrantes de Jerusalén y Siria.
Wow.
Entonces, de alguna manera siempre sentí como esa ancla allá y bueno.
¿Y a tu abuelo le alcanzaste a conocer?
De chico, muy de chico.
Muy de chiquito.
Sí.
Ok, so tenías la figura en tu mente, pero no alcanzaste a
el relacionarte.
Ideal
de dónde veníamos.
Exacto.
Ajá, sí.
Entonces tomas una decisión voluntaria de irte a Israel, al ejército, que
correcto,
obviamente... Entonces, ok, ahí hay un primer enfrentamiento,
sí,
digamos.
Sí, ahí hay un primer como vaya la bestia. Y entonces, cuando yo salgo del ejército, había como un cupo en una universidad para estudiar, dije, communications.
Ok.
Y yo estaba
en Israel.
En Israel. Entonces yo estaba como recién salido del ejército y yo agarré ese cupo.
Ok.
Y estudié 1 año college experience, pero versión Israel.
Ok.
Estudié communications, radio, televisión, journalism. Ya no me acuerdo ni tanto las clases, fue hace un rato.
Ok.
Y, o sea, fui miserable. O sea, y eso que me gusta, la comunicación.
Claro.
Parte de lo que me dedico hoy en día es a eso. Mi productora,
correcto,
se dedica a eso.
Correcto.
Y fui miserable. Y hay un amigo, yo pasándola mal, siendo un poco también autodestructivo, un amigo me agarró y me dijo, dije, hey, está esta escuela de música, ¿por qué no tratas? Y entonces yo no dije mucho y empecé a prepararme. Me preparé como por 6 meses para entrar en esa escuela. Hice las audiciones, eran como 3 rondas de audiciones, me aceptaron. Okay. Y entonces yo tenía como una beca del ejército que te daban por ser un soldado que no tenía a sus padres en Israel.
Okay.
Entonces tenía como un pequeño bono ahí y le fui a donde mis padres y le dije que, bueno, voy con todo y aquí está esto. Y...
Pero ya avisándoles down the line en el proceso. Porque tal
más
vez...
o menos sabían que estaba mal y que más o menos yo avisé como no con tanto tiempo antes.
O sea, les cayó medio que una sorpresa.
Un poquito. Lo bueno es que era producción de música y no interpretación. A los ojos de ellos fue que, bueno, es una carrera técnica.
Claro.
Y entonces,
la parte como el business side of music.
Correcto. Y la carrera estaba buena, porque la carrera era producción de música en estudio, producción de música en vivo, marketing, business y toda la parte interpretativa, histórica y bla, bla, bla. Entonces,
okay.
Y como que al comienzo fue como que está bien, pues. Y yo entré y se me fueron todos los males. Todos. Físicos, mentales, emocional, todos. Yo me acuerdo tener 20, ahí tenía, ya era, no estaba en edad de recién entrado, tenía como 21 años.
Claro.
20, 21 años. Y yo me acuerdo entrando con mi guitarra el primer día al campus, en un campus chiquitito que era como un jardín así grande, una escuela chica. Y yo llevo mi guitarra y yo sentí cómo se me quitó. Yo no sé cómo escribirlo porque suena medio paja, te lo juro que no. Yo estaba en una línea bastante autodestructiva y se me cayó esa maleta de la espalda.
¡Qué locura!
Sí.
O sea, sentiste en ese momento como tal vez es aquí donde pertenezco.
Literal. Y eso ha sido así desde ese día hasta hoy.
Tú sabes que siempre me gusta como... También dependiendo mucho del invitado, pero en tu caso particular, que el arte ha sido tu vida y has crecido alrededor de arte y has hecho del arte no solamente tu pasión, sino tu carrera y tu trabajo. Me gusta mucho conocer un poco la historia hacia atrás y me parece muy interesante que estuviste en una carrera, sentiste este peso que comentas y luego cambiándote a lo que realmente querías hacer, te sientes o te sentiste en ese momento un poco más libre o más completo. Y me gusta escuchar esto y que compartan esto las personas que pasan por aquí, porque muchas veces a esas edades, 20, 19, 21, 22, que uno todavía está en ese mundo universitario antes de pasar a la vida real o a una tercera fase que es escuela, universidad y esa tercera fase que es el mundo laboral, es importante escuchar a otras personas que también se sintieron, ¿sabes? Como que no
lo
siento que
a menudo,
para mí.
Lo escucho a menudo.
Es que pasa mucho. Y conversando con jóvenes, yo trabajo con universidades y colegios dándole conferencia a los jóvenes cuando están como en esa etapa de transición. Y muchos, una cosa que sale muy común es que se sienten presionados por elegir ese camino o ese lugar donde van a meter sus próximos 4 años y terminan eligiendo algo que no les resuena, que no se sienten cómodos, que les pesa, que les...
Entonces... Hermano, de por sí la presión que le ponemos a los jóvenes para tomar una decisión. Tú y yo ya estamos un poquitito más grandes, ni tanto, pero un poquitito más grandes, y todavía como que sentimos que hay muchísimo por aprender. Todavía hay decisiones trascendentales que son difíciles de tomar. Imagínate cuando tienes 17 años, 16 años, ¿cómo voy a decir? ¿Sabes lo que le estás pidiendo a un pelado? Y después entra, le guste o no le guste, o qué hacer allá adentro, es otro... What the hell? O sea, es un montón de información, es un montón de experiencias. Muchos están viviendo solos, muchos se están valiendo por sí mismos, están conociendo gente que tú no sabes si es bueno o mal. O sea, es tanto, a una edad tan temprana que wow. O sea, me parece muy bonito que lo tengas como propósito y lo cultives, porque hace falta demasiado ahí.
No, y me parece también interesante porque muchas veces vemos como ese resultado ya en etapas más avanzadas y no conoces de estos momentos de incertidumbre, o sea, alguien correcto, seguramente que le apasiona la música y que le guste lo que tú haces y que te vea como tal vez ya varios pasos adelante, no sabe que tú tuviste estas dificultades o no sabe que...
Vienen, hay dos episodios más, uno a mis 20 y medios y otro a mis finales de los 20, que son mucho peores que ese, que no me lo creería.
De tipo incertidumbre, de hacia dónde voy.
De tocar fondo de distintas maneras por elegir lo que amas. Por, claro. Uf, sí, las apuestas que tomé y los cuentos que tengo para contarte, ya sea aquí o con un ron en la mano o con un café, si no tomas ron, son vainas que no le vas a crear un yeyecito de panameño. Claro. O sea, un judío yeyecito.
Y entonces, tienes esta experiencia de que consigues entrar a hacer algo que te apasiona, que es la música, y que desde chiquito, por lo que mencionas y lo que me has contado hasta ahorita, era como que yo sé que esto es lo mío y yo sé que esto lo quiero hacer. Puede haber dificultades, imagínate, igual venías de una familia amante de la música e igual hubieron dudas. So, imaginémonos en familias donde tal vez el arte es completamente ajeno, que le pasa a muchas personas.
Me pasó mucho en el momento que tenía como homólogos que la estaban pasando mucho más difícil porque no podían decir en alto que eran artistas.
Era
el tabú familiar. Claro. Desastre, sí. Me tocó ser el que escuchaba eso y ser el refugio en muchos momentos de bueno, aquí tienes una familia musical con la cual avanzan. Sí,
claro, y expresarte. Entonces, por lo que yo sé y conozco a nivel general de tu trayectoria, por ejemplo, esto de que estuviste en Israel por un rato estudiando música no lo sabía, pero sí sé que hay un episodio importantísimo en tu vida como artista y también como persona. Seguramente tuvo que haber habido en ese momento muchos altos y bajos en esos años que estuviste allá, pero sé que la vida te lleva de una forma u otra a México. Y sé que en México pasan lindas cosas para tu carrera.
Sí.
How come?
Sí.
¿Cómo se termina en México?
Ok, México es uno de los amores de mi vida. Sí. Cuando estamos hablando ahí de la universidad, ahí tengo como 2 años y pico en Israel. Yo termino esa universidad y me quedo trabajando en Israel.
Okay.
Pero en todos esos años, yo formé una banda de rock.
Con Frenes de allá.
Dos pelados venezolanos y yo.
Okay.
Rock and roll español.
En español.
Okay. Y éramos los únicos rock and rolleros que cantaban español en Israel. Entonces éramos sensación latina. Ponchera, éramos unos peladitos. Ahí claro. Teníamos 22 años. Una ponchera. Cosas de la vida. Nosotros nos ganamos una cosa de Converse para grabar un disco en Estados Unidos.
Ah, oh, wow.
En esa época que dizque, tú aplicas dizque, en websites y vainas. Esa época, dizque, nos ganamos una vaina con Converse de Estados Unidos y a la misma vez como que empiezan a salir fechas en Panamá, Estados Unidos y España.
Para que ustedes comiencen.
Empezamos a tocar. Cosas chiquitas.
Claro, pero 22, 23, 24 años por ahí.
Estábamos jugando a ser rockstars.
Ajá.
Y de repente dije, what the hell is going on? Metimos dije, 3 giras en un año, todo el mundo wow. pidiendo permiso del trabajo. Era heavy, porque el comienzo de la banda era dije, nos escabullíamos en el estudio de la universidad donde yo estudiaba y nos quedábamos hasta las 4 de la mañana
no
o 5
creo.
O 6. Y a veces literalmente esperamos que la escuela vuelva a abrir para salir. O sea, éramos... una vez más, yo estoy en una escuela muy, muy chiquita con pocas regulaciones. Estoy hablando claro. hace 15 años atrás.
Y estaban moviéndose como se moverían los latinos, bien representando a los latinos allá, haciendo lo que tenían que hacer para sacar música y hacer música.
Mi hermano, tú estás claro.
Claro.
Entonces, llegó un momento donde como que nos sentamos y dijimos, es hora de irnos a Latinoamérica. Miami, Venezuela fue una opción en su momento. Okay. Esto es 2011, 12, 13. Todavía la cosa no estaba, okay, estaba como mal, pero no tan mal. Y empezamos como a buscar. Y empezamos a tener reuniones con managers por Skype en, okay, esa época.
Okay.
Y finalmente apareció un manager en México. Y nos dice, prepárense y vénganse por 3 meses.
A ver qué pasa.
Vamos a una gira de 3 meses.
Ok.
5 años.
Y entonces así llegas sí, a México.
Sí, sí.
Y eso es qué interesante está. Para como terminar de pintar un poco este cuento, estos dos venezolanos,
sí, que,
con los que haces la banda rock en español en Israel, obviamente eran, ¿sabes?, la estrella fugaz, porque completamente out of place, o sea, era lo distinto. Eran contemporáneos contigo, mayores,
sí,
menores.
Ellos son como un año mayor cada uno.
Son bien contemporáneos.
Sí,
okay,
sí.
Y entonces terminan en, vamos a darle 3 meses a México a ver qué pasa. Son, sí, una apuesta que toman en ustedes.
Nos vamos 2 de 3.
Ah, ok.
Sí.
Se van 2 de 3.
Sí.
Ok.
Eso fue heavy.
Ok.
En su momento eso fue heavy.
Claro, porque estás perdiendo
un hermano,
un tercio de este sueño, este proyecto que comenzó por pasión, porque seguramente así comienzan todos los proyectos musicales.
Correcto.
Y vamos a reunirnos, vamos a llamar,
vamos
a tocar.
Bien. Éramos,
claro,
unos peladitos locos, un poco ahuevado dando conciertos de rock haciendo estupideces. O sea, de verdad. Yo veo la foto y digo, vaya la bestia.
Pero parte de, ¿no? Increíble.
Espectacular. Entonces, o sea, me da una nostalgia horrible.
Y entonces llegan a México, pero ya para tomar la decisión de irse a Israel a México, obviamente ya nuevamente hay que tocar la familia, consultar o...
Ahí es donde se pone medio heavy la cosa. Porque en ese momento mi familia estaba pasando por un momento heavy económico en Panamá. Heavy.
O sea que no daba para apoyar a Arián, el músico.
No daba para aceptar que eso fuese una realidad. Más allá de si me apoyaran o no, pues ya yo me mantenía solo en,
okay,
en Israel,
sí,
ya años.
Estabas trabajando.
Sí, estaba trabajando. Yo tenía mi trabajo, tenía mi apartamento, estaba cool.
Okay.
O sea, estaba cool. Para esa edad estaba cool.
Ok.
Pero cuando uno la está pasando mal, el no poder tener control sobre las cosas, el no poder ver un poquito más allá, más cuando se trata de un familiar. Yo todavía no tengo hijos o hijas, si Dios quiere algún día. Pero yo me puedo imaginar un hijo diciéndote que va a hacer algo y tú no puedes hacer nada al respecto y no sabes qué va a hacer de tu hijo. Mm. Yo me imagino eso debe ser muy fuerte.
Claro.
Entonces yo recuerdo, ahí tuve enfrentamientos con mi familia... no, o sea, no fue fácil. Eso fue mucho más heavy que querer irme al ejército.
Claro.
Hoy ya yo tenía, ahí ya yo tenía 20, iba para 24 años, 23, 24 claro, años.
Ya tenías varios años de estar viviendo afuera. Ya,
ya estaba trabajando, ya el pelado ya está, ok, no está en Panamá, pero está en Israel, tiene trabajo, está contento, bien, cool. Si vuelve algún día bien, pero si no, hey, está bien.
Y bueno, una pregunta, ajá, ¿en Israel familiares?
Mi hermana mayor vive allá.
Ok.
Mi hermana mayor es... En momentos fue una mamá para mí y hoy por hoy es todo para mí.
Claro.
Ya tiene nietas.
Wow.
O sea, yo soy tío abuelo.
Wow.
Sus nietas son... Hoy hablé con ellas de que por videollamada. Son,
qué belleza.
O sea, son todo para mí.
Qué
sí,
belleza.
Sí.
Ok, entonces hay ese momento con la familia. Igual la decisión está tomada. Te vas con
sí,
todas esas dificultades.
Así,
y esas...
A lo seco.
Claro.
Nos vamos. La gira de 3 meses, yo no, o sea, probablemente tus manes vean esto, pero fue un desastre. Pero nos enamoró de México.
Desastre porque solamente así por curiosidad.
Tocamos, man, vaina. En esos 3 meses, di que íbamos a un lugar y no tenían registro que íbamos a tocar esa noche. O de repente di que mandamos el rider y no estaba di que la batería o no había amplificador de guitarra. Vainas así, di que lugares brujos, pero por otro lado, no. Las dos, tocamos okay, unos shows bien pretty y vaina. Primero 3 meses. Así, ajá, a lo historia de 3 pelados en una camionetita.
Ajá.
Dizque, holy shit, bueno, hoy cantamos acústico. Y holy shit, hoy hacemos no sé qué. Ah, y así, y así, y así. Y ahí como que sale una promesa de una inversión para la banda, de alguien que se enamoró de nosotros allá. Y entonces nosotros, cada quien se toma como un mes para regresar a sus países para... reagruparse y regresar ya totalmente mudados.
Okay.
Uno se va para Israel, ta, ta, ta. Yo me regreso a Panamá un mes. Todos hacemos como pup, 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 tocamos machín y regresamos.
Okay.
Dije, vamos para el cuero. Se pone sabrosa esta historia. 2014. Yo tengo, voy para 20, tengo 25 años. Me mudo de regreso a México y esta promesa de inversión desaparece. A lo disque, Chuchi, no contesta.
No te creo.
A esa historia.
O sea, la, la definición de ghosting.
Me ghostearon por primera vez.
Estás loco, qué locura.
No sabía ni lo que significaba en ese momento. Bueno, long story short. En esa época, nosotros somos intrépidos. Nos empezamos a mover durísimo. Pero aquí donde la historia tiene como... Estaban pasando cosas maravillosas, pero... Estamos viviendo en Ecatepec. Si eres de México, debes saber dónde es Ecatepec, ¿no?
La neta, güey.
O sea, tipo pinche tiene acento como de fresa, güey. ¿Para vivir en Ecatepec? Ecatepec es dark. Es como hora y media del DF en metro y es dark. No quiero asimilarlo, darte el homólogo en Panamá, pues no quiero ofender a nadie de claro. Donde vivan, porque aquí hay regiones, aquí en las zonas más maya y esónica te la del bollo.
A dos entonces, minutos,
no,
sí.
No quiero como ofender, pero era zona fea y vivíamos, hermano, ese fue el momento de mi vida donde dizque nos contábamos monedas porque no sabíamos si ese día podíamos ir al DF o no, para ir a una reunión. Y entonces y que yo tengo historias ahí, videos, y que festivales de miles de personas donde nos venían a buscar, íbamos al festival y estábamos y que pegados en zonas. Y nosotros volvíamos allá y a los 3 días dije, what the fuck we gonna do?
Wow.
Ese fue como el año...
Un roller coaster completamente.
A otro nivel. Y empezamos yo ahí no tenía ni permiso de trabajo, tenía y que dije, me metí en un estudio a trabajar, trabajaba... Me tomaba 2 horas y media llegar al estudio. Dije, metro, bus, boom. Y yo me quedaba 14 horas en el estudio y le decía, dame todos los proyectos que nadie quiera. Esos proyectos gallos que tocan la puerta que vas a rechazar, dámelos.
Yo me encargo.
Me pagaban, man, yo a veces dije 30 palos por 15 horas. Llegaba, o sea, salía a las 4 de la mañana a la casa, volvía al día siguiente. O vainas así. O dije, me quedaba donde un fren en el DF y así, por un año. Dizque maestro de gym, dizque daba clases de cardio, dizque, porque me vieron dizque, un día corriendo por el barrio y que no hace falta un profe. Yo estaba ahí medio.
¿Y
medio
dizque,
estaba man, medio pompeadito en esa época.
¿Y tú dizque manda?
Yo dije, man, lo que sea. Entonces me paraba y a las 5 de la mañana daba 2 clases, la de 6 y la de las 7. Entonces eso me metía y que mis 10 palitos y así. Y yo a veces le contaba esos cuentos a mi gente aquí en Panamá. Qué y no locura. Me lo creían. Entonces yo opté por no venir. O si venía. No, estamos pegados en México.
Claro.
Porque lo que estaba pasando es que. Estábamos tocando en festivales de miles de personas, uno tras otro. Yo toqué con Panda, Víctima del Doctor Cerebro, con los Daniels, con Vanessa Zamora, con... Ay, ya sé, de la lista es infinita. Ahí yo te muestro después la foto y los videos. O sea, tirando al público, locura.
Wow.
Pero somehow no se reflejaba en plata. Y...
Que lo, o sea, me estoy yo sé, yo sabía a nivel general tu paso por México, pero siempre me había dado curiosidad como esa etapa que fue, porque sé que tuviste varios años allá. Sé que en algún momento el proyecto termina en que, bueno, hasta aquí llegó este proyecto musical y te regresas a Panamá, sí. Y arrancas un nuevo proyecto musical.
Correcto. Pero antes de eso, nosotros, o sea, yo logré establecerme en México. O sea, desde ese fondo...
De ese primer año que fue así caótico como lo
digamos el primer año y medio. Ajá, sí. Ahí fue, dizque logré ahorrar para conseguir mi permiso de trabajo.
Ok.
Para pagar, dizque, los legal fees.
Ajá.
Y de ahí conseguí un trabajo en un kinder. Y era maestro de kinder. Wow. Me paraba a las 5 de la mañana, bicicleta, bus, caminata, maestro de kinder de música hasta las 1 de la tarde. Regresaba hacia los medios, reuniones, y en la noche tocaba en bares y íbamos reuniendo y empezamos a hacer nuestros propios shows y ya estábamos metiendo 150 personas cada vez que nosotros hacíamos show a título personal o con otras bandas y cosas así. Entonces empezamos a crear comunidad.
Ok.
Y ahí yo me empecé a establecer. Ahí empecé a actuar en cortos, empecé a actuar en comerciales y al punto donde de cero, nosotros estuvimos varios momentos sentados en la oficina de Universal, poniendo cara de rockstar. O sea, el nivel de drive que teníamos era absurdo, absurdo.
Y de esa primera banda, de esos primeros 3 originales, este trayecto, este roller coaster de varios años,
es una maravillosa
pregunta. De ustedes se quedan.
Casi hasta el final.
Casi hasta el final.
Él la abandona en el 2015.
Ok, sí. Pero varios años sí te acompaña.
Sí. Él vivió dos todo lo que te estoy contando ahorita.
Dos de los tres originales tuvieron estos ups and downs.
Correcto. Okay. Bueno, en la época que contábamos monedas compartíamos cama. O sea, wow. el cuarto no era ni el tamaño de esta sala. O sea,
qué locura.
Era así. Pero somehow éramos felices, güey.
O sea, es que a pesar de que pueda ser difícil, y así lo ves, hay muchísimos artistas que salen de sus países a buscar oportunidades en países donde tal vez el arte está, o hay mayores plataformas para el arte, y mucho uno escucha este tipo de historias de que los tiempos son difíciles y tienes que agarrar varios odd jobs, y así también de personas que han made it, o sea, que son los artistas más famosos hoy del mundo, te cuentan sus historias originales y tienen este mismo tipo de camino, pero al final estás persiguiendo lo que amas.
Cuando estás todo el día como eso, es que cuando uno tiene un propósito, todo, no sé, todo desaparece.
Sí, es increíble porque sí, perseguir lo que amas puede ser difícil, pero es enriquecedor para toda persona que haya en algún momento perseguido aquello que ama.
Correcto.
Entonces, tienes toda esta experiencia, ups and downs, pasas varios años en México y llega un momento en donde finalmente se acaba esa etapa de México.
Correcto.
Eso a nivel, ¿sabes?, personal, espiritual, anímico, como lo quieras llamar, debe haber tenido algún tipo de impacto en ti o algún tipo de golpe porque te estás tal vez desasociando o alejando de algo que en su momento era por lo que apostaste todo.
Es como si ya te supieras la respuesta. Impresionante. Tus preguntas están muy interesantes. Muy bonito, Juan David.
Qué bueno,
muy
hermano.
Bonito. Muy bonito tu manera de leer a las personas.
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo manejas para ti ese momento?
La solta de México es tough. Porque yo estaba viviendo ya en la Roma Norte, en un apartamentito super cute, con una terraza espectacular, ya me estaba valiendo por mí mismo, ya estaba, tenía como una deuda acumulada en tarjeta de créditos, pero como quien dice, me la llevaba. O sea, yo dizque entre los toques y siendo DJ de eventos y actuando y vainate, ya estaba 100% independiente, manteniéndome y aguantando esa deuda que habíamos acumulado con los años.
Y viviendo en México, increíble.
O sea, estaba en un buen momento y llegó el terremoto.
Ah.
Sí. Sí, ese día fue fatal. El terremoto del 2017. Yo vivía en un piso alto y bueno, o sea, en lo que bajaba vi pedazos de la fachada del edificio caerse frente a mí en lo que salíamos. Y eso frenó todo. Eso frenó, al margen de que se perdieron muchas vidas, gracias a Dios, mis seres queridos y yo, todos estuvimos bien. Nada, no había nada que hacer. Si vivías día a día, te jodiste.
Ajá.
Te jodiste.
Claro, porque la economía un frenazo. Uf,
y la entretenimiento ni hablar.
Claro.
Nada, fue...
Es de lo último casi en recuperarse cuando hay temas así. O sea, si lo llevamos al homólogo de lo que pasó en COVID y en pandemia que nos encerraron, entretenimiento...
Similar. Sí. Y bueno, la tristeza y el miedo. Yo todavía a veces me despierto en la noche pensando que está temblando. O sea, a veces me acuesto y siento como el...
Claro, es que una experiencia, sí. Si no has vivido algo así, ha de haber
no
sido
algo... acostumbrado
no
estaba acostumbrado a eso.
Y ha de haber sido algo bien intenso, la verdad. Además, si vivías en edificio...
Yo no sé. Tal vez hay gente que no, pero a mí me dejó mal. Y yo me regresé a Panamá a los 2 meses. Entonces, nunca sané allá.
Claro.
Sané acá. Y vine con una mentalidad un poquito resentida conmigo mismo. Me fui y cargué una deuda y regresé y apenas regresé tuve que llegar a casa de mi mamá. Tenía 28 años. Me sentí un fucking fracaso.
Claro, que había fallado tal vez. O sea, que habías abandonado tal vez el sueño porque habías peleado por tantos años.
El desapego en México me tomó como 2 años. Pero desde que pisé Panamá empezaron a pasar cosas tan increíbles tan rápido que como que es muy loco. Yo echo para atrás el cassette y digo, man, yo estaba en Vive la Música siendo presentador o estaba yendo al estreno de Causa Justa contigo,
ajá,
mi primo.
Gonzalito.
Yes. O estaba, no sé, o estaba haciendo danisuco en el Anayansi, recién llegado a Panamá, no tenía ni 6 meses.
Ajá.
Y mi mente estaba en disque, ¿cuándo voy a regresar a México?
Claro, o sea, estabas medio dividido entre ocupado, que cuando uno mantiene la mente ocupada no te da chance para sentarse y dedicarle tiempo a pensar, que a veces es lo que uno necesita para ir sanando diferentes cosas. Pero in the back of your head sí tenías que algo había quedado allá en México y la forma en cómo te tuviste que ir bien apresurada. Y solo una pregunta por no dejarla antes de seguir avanzando. Nunca, o tal vez se mantuvo por un tiempo, estuvo esa idea de México, yo voy a volver.
Lo he hecho, lo he hecho.
¿En serio?
Voy religiosamente. El año que volví, fui como 3, 4 veces. En esa época los boletos eran bastante más económicos.
Okay.
Y cada platitita que yo hacía, fui religiosamente. Era un fijo para la deuda todos los meses y un pedazo
Ahorro.
para el ahorro para el vuelo. Y fui, los primeros años fui, dije, el primer año 3, 4 veces. El
Wow.
segundo, 2, 3. Después cayó la pandemia y después cuando empezó a reabrirse, yo procuro ir 2, 3 veces al año a México.
Okay.
Sí, 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 sí,
O sea,
sí.
México es parte.
Ahorita Colombia le está ganando, me está jalando. Colombia me ha estado como coqueteando últimamente porque nosotros hicimos una gira hace muchos años en Colombia, pero yo era como que, no, no sé, y ahorita me tiene como medio enamorado.
Sí, hay varias cosas y a nivel musical,
Es una locura,
sí,
es
bueno,
una locura.
Carlitos, por ejemplo, Gran Pana,
Sí.
sé que él ha hecho mucho en
Medellín es su
Colombia.
segunda casa.
Ajá.
Allá valoran enormemente, y yo sé que aquí también, porque le está yendo muy bien últimamente. Tetra orgulloso de él, me conozco su historia first hand, sé que tú también, gran
Sí.
amigo de los dos. Lo admiro, lo adoro y se merece el éxito que está teniendo en Panamá. Sin embargo, estaba teniendo un auge similar en Medellín mucho antes.
Ajá, sí,
Sí.
es que por eso ahora que mencionas Colombia, sé de la voz de él y de otras personas en la música que Colombia es como bien welcoming para esta industria musical
Sí,
y.
en general, acting también, sí, muy interesante. Yo como que nunca le había prestado tanta atención y últimamente me estaba como coqueteando.
Claro, y solo entonces, ya la última pregunta antes de seguir. Entonces, bueno, México, obviamente parte importante de tu vida, de tu
Sí.
trayecto, de tus aprendizajes como artista, de los altos y los bajos que uno tiene, y eso le va fortaleciendo carácter, mentalidad, forma de ver las cosas. Estas veces que mencionabas que regresabas a México, ¿era como leisure o también buscabas conectar
No,
con gente de
siempre,
música?
siempre, siempre dizque fuego en los ojos. El retorno, el retorno, el retorno.
Buscando algo relacionado con música.
Igual, yo tengo gente muy querida ya. Entonces es
Okay.
como que por muchos momentos yo sentí que regresaba como a casa. Entonces
Claro.
volvía como con mis amigos, a mis parkings, a mi gente. Entonces
Ya.
pareciera como si Panamá era como el otro lugar donde yo vivía, ¿no? Y
Ya.
regresaba a la casa, a mis amigos de infancia. Ese era el feeling. Obviamente ahorita ya construí algo mucho más hermoso y sólido en Panamá.
Y allá músicos también, me imagino gente de la industria de la
De
música
todo, de
allá,
todo, de todo, de
de
todo.
todo.
Músico teatro y man, no sé, gente que me presentó la vida.
Claro, amistades
Cine,
sí que.
músico teatro y como a little bit of
Y
everything.
panas que uno va conociendo, y gente
Sí,
que uno
sí.
va. Que
Yo
uno va
era y
armando.
soy muy inquieto. Yo
Claro.
soy bien callejero, en Panamá me he calmado mucho, pero en México yo estaba en la calle todo el día, todo el
Claro.
día, todo el día, todo
Y
el día.
más por la industria, ¿no? Hace sentido. Estás en los festivales, estás tocando, estás conociendo gente.
Sí.
Muy cool, muy cool. Ok, entonces, interesante haber conocido esta etapa más o menos a nivel general, algunas cosas puntuales de lo que sucede en tu experiencia en México. Obviamente, esto. Tanto el drive que mencionas en los años iniciales de, como dicen, como dijo alguien por ahí, de huevo, de fianca toledano, voy a hacer que esto funcione. O sea, es que lo hiciste, o sea, haciendo lo que tenías que hacer, ¿sabes? Trabajando como profesor de clases de cardio, o sea, hiciste lo que tenías que hacer y tenías, como dicen, un cuchillo entre los dientes para hacer
Ya.
valer ese sueño que estabas buscando, ¿no?
Y si
Entonces,
no tienes de otra, no tienes de otra.
claro,
You just do it.
y eso creo que forma. Y forja mucha personalidad, mucho carácter, mucho drive, muchas ganas de. Ahora, entonces, para terminar de pintar esta película o esta historia, regresas a Panamá,
Sí.
comienzan a pasar cosas muy rápidas.
Correcto.
Por ejemplo, y se los doy para darle contexto a las personas que están escuchando, mencionaste Danisuco, que es tu regreso al teatro panameño después de 16, 17 años, ¿no?
Sí.
Una mega obra en el teatro más importante del país, o uno de los teatros más importantes del país, un espectáculo de teatro, que por cierto, el teatro que se está haciendo aquí en Panamá es a otro
Es a
nivel,
otro nivel.
es a
No hay
otro
así en
nivel.
Latinoamérica. ¿De verdad?
A otro nivel.
Y ahorita que estoy medio alejado de eso, te lo digo con certeza. El teatro musical o el teatro en Panamá es una locura.
No, uno de mis mejores amigos es amante del teatro y tiene un tío que es hiper amante del teatro. Entonces ha ido a Nueva York varias veces y viaja con el tío y van a ver Broadway. Y él le fascina el teatro, por ende ha ido muchas veces aquí en Panamá y siempre lo menciona y yo estoy de acuerdo con él que en verdad no hay nada que envidiar afuera. O sea, se está haciendo muy buenas producciones y muy buen teatro aquí, ¿no? Entonces,
total. Con los recursos que hay, sí.
Con los recursos que hay, total, ¿no? Y también con el talento que hay, porque poco a poco estas plataformas están dándole mayor exposición al talento local que hay.
El talento panameño es...
A otro nivel. Entonces, quería darle un poco de contexto a la persona. Menciona lo de Anizuko, que es su experiencia en teatro, y menciona también Causa Justa, que me gustaría hablar un poco de esa parte de actuación, porque ahí pegas otro salto, que es el salto de teatro musical o de teatro o de live performances, que es estar en un escenario, que es lo que has conocido toda tu vida desde los 12 años, a cine y televisión.
Sí.
Causa Justa es una producción panameña, para los que sepan, tuvimos la oportunidad de compartir ahí. Arián tenía el lead role de esta película, una película que la compra Netflix, que por varias semanas estuvo en número uno, charteando las películas aquí en Panamá localmente, y sé que estuvo en varios otros países de Netflix. Entonces tienes esta oportunidad también de ver el arte en otro de sus formatos, que es el séptimo arte, que es el cine. ¿Cómo te fue con esa experiencia? ¿Ya habías hecho anteriormente algo a ese nivel? ¿Habías estado en series? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que es por ahí o crees que tu alma está más como en el teatro musical?
Causa Justa fue un turning point, una breve pausa para decir que siempre lo he dicho. Eres un actor súper generoso, súper dadivoso. Me encantó los breves momentos que pudimos compartir. No es común toparse con actores que den tanto a su co en escena. Y eso que quede registrado aquí en cámara. Porque
gracias,
lo he dicho,
hermano,
muchas veces en alto.
Gracias.
He tenido un par en teatro y poco frente a cámara. Tampoco mi experiencia de cámara es tanta, pero...
Gracias, hermano. La verdad que se disfrutó mucho. De hecho, hace poco la vi de vuelta, Causa Justa, porque la pusimos en un parking que alguien estaba hablando y no sabía, y la pusimos con mi familia. Mi mamá se volvió a casar y con la familia de ese lado del nuevo esposo nos sentamos a verla. Entonces hace poco vi la película de vuelta,
wow.
Y de verdad que me la,
wow,
que tenía rato sin verla.
Qué locura.
Tenía rato sin verla y me la tripé, así que gracias por eso. Y sí me interesa saber eso, o sea, porque como dije, es arte, pero son mundos distintos.
Sí, me encantó. Me encanta, muy dispuesta a seguir haciendo cine. Muy, muy dispuesto. Tenía algo de experiencia. He hecho algo de cosas después. Me encantó. Causa Justa, hubo un turning point interesante en mi vida. Porque me dio... Yo me fui a Panamá con 17 años. Uh-huh. Yo no pasé más de un mes y medio en Panamá. De mis 17 a mis 28. No tuve vida adulta en Panamá. Esa película la estaba actuando, eso era en septiembre de 2018.
Ajá.
Tenía 11 meses, 12 meses de haber regresado a Panamá. Eso fue, yo no sé qué tan creyentes sean ustedes o no, pero ese fue Dios diciéndome, Señor, usted se va a enamorar del país en el que usted nació. Yo salía llorando en las escenas. Dije, la escena de la masacre de Albrook. Man, yo salía devastado. Te lo juro que después de esa película, va a sonar paja, pero así soy yo. Yo miraba y que al horizonte, y que el atardecer panameño, y hubo una bandera flameada. Me arde el estómago. Eso me abrió eso. Y desde entonces yo he sido advocate número uno de Panamá, turismo interno, Panamá, o sea... ¡Ay, de que hablen mal de Panamá al frente mío!
Prepárense.
Sí.
Claro, es que entiendo y en verdad, qué locura. Eso no lo sabía, que en realidad tú te vas a tus 17 años y vuelves a plantar bandera en Panamá 11 años más tarde.
¿Sabes cuánto se han burlado de mí por no entender un montón de referencias locales? O sea, sí, porque he tenido que reaprender un montón. Ya hoy en día estoy más.
Porque te perdiste 11 años en realidad.
Claro,
o sea,
no.
O sea, te iba a preguntar, pero ya me lo respondiste. No pasaste más de mes y medio, 6 semanas en Panamá esos 11 años de forma continua, que eso no es nada. O sea,
¿Te acuerdas la temporada de de esto es guerra, de ajá, retadores que tú estuviste.
Sí, o sea, yo no estuve en esto
de guerra. Ah, tú estuviste en Calle 7, perdón, entonces te confundí. Hubo una temporada de retadores en esto es guerra, okay, que ibas por una sola semana. Sí, yo estuve en esa temporada recién llegado, antes de regresar.
Pero esto es ya post-México, esto fue un momentito que estuviste...
Un momentito finales de México,
okay,
ese año.
Okay.
Man, cuando hacían las trivias de Panamá...
Clueless.
Me daba pena. O sea, me daba pena, te lo juro, trataba de investigar qué temas iban a hablar para ponerme YouTube para escuchar plenas, dije quién es el presentador de qué programa, yo te lo juro, y después siendo presentador de Vive la Música, ajá, yo estudié de Panamá y todavía me faltan un montón de cosas. Pero, o sea, menos mal tuve la suerte de ser parte de programas como Hecho en Panamá y cosas así que me empaparon un poquito más, pero yo estaba perdido.
Estaba clueless, claro.
Sí, focó. Claro. Y te la pescan. Este lleguecito no sabe nada.
Por supuesto, y eso es lo que genera. Tú sabes, ¿no? Ahí eso es lo que genera. Ok. Entonces, en ese primer año regresas a Panamá, comienzan a pasar muchas cosas.
Sí.
Tienes la oportunidad de hacer Causa Justa, que aparte de ser una muy buena producción, increíble, el equipo que estuvo detrás de eso, tanto los actores como la gente detrás de cámara, es una película muy arraigada al sentimiento panameño, porque es la historia de una de las situaciones más, o uno de los capítulos más oscuros que ha tenido el país.
Sin duda.
Y solamente haber sido parte de eso, obviamente uno estudia, o sea, no solamente el guión, sino lo que pasó para poder internalizar, crear un personaje y demás. Entonces, bueno, ya plantas bandera en Panamá y de ahí 2018 cae pandemia y comienzan a pasar cosas aquí. ¿So has estado los últimos tal vez 5 o 6 años ya de vuelta en Panamá?
Correcto, 6.
¿Verdad? 6 años.
Sí.
En Panamá nace nuevamente esta oportunidad de conectar con el teatro, de hacer cine y nace un nuevo proyecto musical que ya harían como solista.
Correcto.
Hablemos un poco de esa nueva fase o nueva etapa musical. ¿Qué está pasando ahí? El tipo de música que tienes es muy particular, es un tipo de música, yo la siento de lo que he escuchado como muy alegre, no tratas de seguir corrientes, o sea, no necesariamente sientes ni he visto expresado en tu música que tienes que adecuarte a lo que la gente está escuchando, sino que estás haciendo música que... Me imagino, y así siento, viene de lo que a ti te gusta, lo que a ti te nace y lo que quieres expresar. O sea, tu música es distinta a lo que tal vez está pegado o no lo estás haciendo para cumplir con reglas de Panamá, definitivamente.
Correcto.
Entonces, hablemos un poco de esa parte para entender dónde nace este proyecto,
okay,
este nuevo proyecto.
Como es el proyecto más cercano al presente, te lo toca hablar como una postura, como lo veo hoy. ¿Me entiendes? Porque no ha pasado la suficiente cantidad de tiempo para verlo en retrospectiva.
Claro.
Yo amo hacer música. Eso es lo que yo hago. Cuando se apagó la luz en pandemia, yo lo que hice fue agarrar mi guitarra y hacer música.
Claro.
Ahí fue cuando me reafirmé por séptima, octava, novena vez en mi vida. Man, esto es lo que tú haces. El problema que tenemos todos es que condicionamos las cosas que hacemos a un éxito específico. Entonces, si yo hago un post, o yo hago una película, o yo hago videos de yo no sé qué vaina y no tiene suficientes likes, no tiene suficiente nada, license en Spotify, no soy exitoso, hermano. Yo soy el más feliz del mundo haciendo música. Y cuando alguien conecta, conecta de verdad. Uh-huh. Y eso me llevó al show del Teatro Nacional en el 2022.
Ajá, que fue increíble, yo fui a verlo.
Gracias, bro. Gracias
brutal,
por estar ahí.
Thank you salí y te chateé de una vez, puta, qué buena puesta en escena.
Thank you, man.
Buena energía, muy brutal.
Thank you. Eso fue lo más auténtico. Y el que estaba ahí, de alguna u otra manera, está conectado a mí. Y tal vez si ese crecimiento va a tomar más tiempo en esta vida, será un crecimiento sólido. Y yo no me despierto todas las mañanas y digo, ay, alá, yo no estoy en tal festival, ay, alá, no sé quién tiene más likes, todo lo opuesto. Yo soy el último en pensar en eso. Claro. Te repito, estas son frases que escucho de otras personas. Mm. Yo me despierto toda la mañana y estoy pensando en el proyecto que voy a hacer hoy, en mis clientes, en qué película estamos escribiendo, en qué vaina, en qué esto, qué papá. Yo estoy pensando en todo lo que yo quiero hacer, pues yo quiero que el tiempo que Dios me dé en esta vida, yo me lo quiero gozar. Yo quiero hacer cosas buenas para los demás, cosas buenas para mi familia y cosas buenas para mí. Todo lo demás es paja.
Increíble. Increíble. Entonces, Este proyecto, como tú dices, no ha pasado tanto tiempo, eso no lo no quisieras verlo en retrospectiva porque todavía se está construyendo, va acompañado.
Correcto. Sí, ajá.
O sea, está en construcción, ¿no? Es algo que se está evolucionando.
No lo veo buscando, nostálgicamente.
Claro.
Hoy.
No es como tu etapa en México, tal vez, que fue una experiencia que ya cerró ese capítulo, te dio muchas enseñanzas, pero ahora estás en otra etapa, ¿no?
Causa Justa tiene ese valor nostálgico. Claro. Vive la música. Ya pasó 5 o 6 años, pero claro, esto tiene los últimos 3. Entonces claro, estoy como andando, viviéndolo.
Y sí te quería preguntar, porque esto que estás construyendo, en paralelo acabas de mencionar algo que entra a ser otro factor, digamos, de trabajo y de,
enredo,
y de construcción,
¿eh?,
en tu vida, que es tu productora.
Sí.
Porque quiero... No sé si así fue el camino, pero me imagino que sí. Igual te lo quiero preguntar y tú me contarás. Dime. Cuando comienzas a hacer algo, que comienzas a hacerlo desde el lugar donde estás apasionado y realmente estás persiguiendo una curiosidad, uno tiende a volverse bueno, porque al ser curioso y al estar día tras día tras día saciando esa curiosidad y practicando y metiéndole las horas sin calcular cuántas horas le estás metiendo, sino porque estás haciendo lo que te gusta, generalmente desarrollas una serie de habilidades que son... cotizables, digamos, o sea, o que le pueden servir a otras personas, ¿no? Entonces,
correcto.
I guess que para ti así fue el camino. Estabas haciendo lo tuyo, produciendo, creando música para ti y saltando o compartiendo diferentes proyectos y seguramente se te fueron acercando personas. Hey, ¿cómo hago esto? Hey, ¿será que me puedes apoyar en esto?
Fue
me imagino
así.
Que
sí.
Por ahí vino...
Desde que me mudé a Panamá, como que el entorno en el que tal vez yo crecí es un entorno como muy empresarial. Entonces, yo no sé qué tantas personas de afuera de Panamá escuchen esto, pero Panamá es un business-driven country. Es un país que todo lo que manda aquí es el negocio. Entonces, si tú no tienes un enfoque empresarial en lo que sea que tú haces, la vas a pasar un poco difícil. Uh-huh. Entonces, me tocó como hacer ese switch porque no estaba acostumbrado a eso. Y entonces, sí, todo empezó porque le hice un jingle a una empresa de un pasiero.
Okay.
Y después me preguntó que cómo hacían un video para... Y alguien que me había hecho un videoclip, lo llamé y como que escribí el video, el guión.
Okay.
Y esa persona me ayudó a filmarlo y no le gané. O sea, fue como que lo hice como para conectar, pero me metí.
Yeah.
Y después salió otra cosa. Y después salió otra cosa y me recomendaron. Y al principio, eso sí fue llegando. O sea, eso fue recién llegado. O sea, que eso va como creciendo en paralelo. Lo que pasa es que yo eso no lo hablo. Lo empecé a hablar en mis redes ahorita.
Claro.
Porque ahorita me siento como lo suficientemente cómodo. No sé, yo siento que en este país a veces la envidia juega un poquito de... Y no sé. Yo no sé. Sorry, me enredé solito. Pero a veces me pasa que llego a lugares y en vez de sentir que es positivo lo duro que uno trabaja y lo mucho que uno se saca la mugre por hacer lo que uno ama, al final es como que... ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Pero tú qué estás? Tú haces plata en el teatro. ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Pero tú qué esa música? ¿Tú qué estás? No sé qué. ¿Pero tú en tu compañía? Que no sé qué. Ya, entonces es como que cansa tener que comunicar tantas vainas cuando uno lo único que está haciendo es vivir.
Claro. Y uno está enfocado en lo suyo, en su propio lane.
Man, mis clientes yo los trato... O sea, yo soy muy dedicado. O sea, si es por mí, yo solo trabajo.
Claro.
Tengo un lema. Work, family, love. Ya.
Ahí está.
Más nada.
Ahí están las tres patas de la mesa.
Ya.
Work, family and love.
Sí.
Sí. Estas de cuatro patas, pero...
Sí, sí. Fallé ahí.
Pero work, family and love. Me gusta. Yeah. Me gusta ese approach. Creo que son pilares increíbles.
Así lo llamo. Tres pilares. La teoría de los tres pilares. Me lo escribí hace tiempo.
Work, family and love.
Si tú dedicas tu energía a esas tres cosas, al trabajo... a la relación con tus clientes, a la relación con tus cotrabajadores, colegas, etcétera, relación con tus proveedores, a la gente que le paga, a la gente que te paga. Si tú trabajas tu energía, tus pensamientos en eso, en tu familia, tu relación con tus hermanos, evolucionó en los últimos 10 años. ¿Cómo te estás llevando con tu hermano? ¿Estás llamando a tu hermano? ¿Cómo le hablas a tu mamá? ¿Le hablas todavía como un fucking chiquillo de 16? Perdón por la palabra. ¿Le hablas todavía como un chiquillo de 16 años o ya eres un adulto hablando con tu mamá? ¿Tienes la fuerza de crear tu propia familia? ¿Estás en ese camino? ¿Lo estás haciendo con respeto, honorablemente? El amor, amor propio, amor por lo que haces. ¿Estás comiendo comida que amas? ¿Te estás amando mientras comes? ¿Te estás amando cuando entrenas? ¿Estás amando a tu prójimo cuando hablas? Hay tanto que dedicar en esos tres pilares que me parece que todo lo demás es bastante ruido.
Sí, son extras. Son cosas...
Y de vez en cuando también.
Claro.
De vez en cuando un chocolatito emocional está cool. Está bien, bochinchea un rato, parquea, vaina, jodedera, eso está cool. Eso es parte de la vida.
Claro.
No es así. Pero es un tema de dónde pones tu energía, dónde pones tu pensamiento, tus palabras y demás.
El 80-20, ¿no? O sea, ¿dónde está esa energía importante concentrada en las pequeñas cosas que realmente son importantes?
Yo sé que a ti te gusta esto porque he visto los libros que recomiendas y las cosas que haces en tus redes y siento que van muy en esa dirección. Me sentí como compartiéndolo aquí porque sé que tú tienes la visión muy clara en ese aspecto y que has construido algo personalmente en el mismo camino.
100%. Es que me gustó mucho que lo hayas puesto en esos tres pilares porque al final, si tú estás creciendo en alguno de esos tres, y hay momentos en los que tal vez uno está un poco más estancado aquí, pero si hay crecimiento en alguno de esos tres verticales, tú estás lleno, tú estás trabajando, tú estás
correcto.
No solamente trabajando por ti, sino seguramente impactando a alguien alrededor de la vida o tu círculo cercano y es como un ripple effect. Uno nunca sabe con lo que uno está haciendo, con como tú dices, cómo tratas a tus clientes, cómo tratas a tus familiares, cómo tratas a tus hermanos, a tu pareja, a tus amigos. En qué momento lo haces y cómo lo haces puede tener un efecto que incalculable. Así yo he visto, así he escuchado historias y así me ha pasado también a nivel personal cuando uno das un mensaje allá afuera o inspiras con tus acciones, por ejemplo, como artista diciendo, hey, el camino ha podido ser difícil, pero yo me he mantenido fiel a que quiero vivir del arte, estoy haciendo arte. Tú nunca sabes quién está viendo allá afuera y el impacto y efecto que puedes tener para esas personas. Lo menciono porque hace poco, esto pudo haber sido hace 2 semanas, por ahí. Una locura esto, pero hace como 2 semanas fui a un evento y se me acercó un chico y se me sentó al lado y me dijo, disculpa Juan David, ¿me puedo sentar? Yo, sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, todo bien. Oye, mira, es que estaba pensándolo si te hablaba o no te hablaba, pero al final me quise acercar a hablarte y a decirte que tal vez tú no te vas a acordar, pero hace como 8 años tú entraste a la tienda de mi papá a comprar algo y yo estaba chiquito ahí trabajando en la tienda de mi papá detrás del counter. Y tú me viste y te vi que tenías un paquete de cartas, porque yo estaba comprando unas cartas en El Dorado. Un saludo a Brian si está escuchando esto. Y compraste el paquete y antes de irte, me viste ahí como un niño y me dijiste, ¿quieres ver algo de magia? Y me hiciste algo de magia, me firmaste la carta después y me la diste. Y él me dijo, para que tú sepas que es primera vez que te veo después de tanto tiempo en persona y esa carta yo la tengo todavía guardada en mi casa. Y es la razón por la cual yo estoy inspirado en el arte, hoy día soy productor musical.
¡Qué grande el Brian!
O sea, uno no...
¡Qué grande! ¡Qué bonito! Full circle moment. ¡Qué belleza, brother!
Full circle moment. Y me dijo, la carta la tengo aún en mi casa y la tengo adentro como un cosito como de como un acrílico, así como firmada. Yo tenía como 12 años en aquel entonces. Entonces, eso que tú acabas de decir y esa pasión con la que lo dijiste de que hey, al final si tú estás buscando impactar, compartir y enfocarte en estos tres pilares, vas a generar un impacto positivo, que al final creo que es lo que de una forma u otra todos buscamos o lo que todos deberíamos dejar de una forma u otra.
Estamos aquí poquito tiempo, man.
Sí, lo has dicho varias veces y coincido contigo en eso, que el tiempo es efímero, es rápido y de una forma u otra estar conectado con algo que te llena es uno de los mejores legados que uno puede dejar. Ahora, ya casi llegando al final de este espacio que se ha pasado volando, siempre me pasa aquí con estas buenas conversas, pero te quiero hacer una pregunta para cerrar el episodio, que es una pregunta hipotética que siempre hago, y es linda porque toda persona que pasa basada en sus experiencias y en sus aprendizajes y en su camino de vida tiene algo distinto por aportar, y es la siguiente. El Arián con el que estoy sentado hoy día, ha pasado por altos, bajos, aciertos, desaciertos, momentos buenos, momentos malos, incertidumbre, victorias, aciertos, de todo un poco, ¿no? Así es la vida, es un popurrí de emociones, altos y bajos y de todo. Pero de una forma u otra, todos esos altos y bajos los ha sobrevivido porque somos, por naturaleza, seres resilientes y ya nos aquí sentados. Si hipotéticamente tú pudieses viajar al pasado, encontrarte con un Arián más joven, en un momento de mucha incertidumbre y con la experiencia que tienes hoy día, dejarle, acercarte a ese Arián más joven y dejarle un consejo, ¿qué consejo le dejarías?
Te meto un de una. ¡Pah! Ese es el uno y me voy. Lo veo, le meto un cafa en la. ¡Pah! Y salgo, me voy. Man, Vio el del futuro, le metió una cachetada y se fue.
Despierta, un wake
up. O sea que sería dije, chuzo, ¿qué estoy a punto de hacer? Le hubiese dicho, aparezco ahorita y mi hermano, no demores tanto tomando decisiones.
Mm.
Porfa.
Interesante.
Especialmente cuando no se tratan de ti.
Interesante. O sea, no pasar más rápido a la acción, tal vez.
Todo en la vida. Dudar se vale, pero no tomar decisiones son decisiones. Y tal vez en muchos momentos fui muy lento en apretar el botón. Y creo que eso hirió a mucha gente. Sí, tal vez más en el ámbito personal, porque en el ámbito profesional creo que yo he sido un freaking warrior, no me diría
sí,
nada.
Sonaba que siempre fuiste muy aventado, pero interesante esta retrospectiva de que tal vez, porque siempre hay diferentes frentes, ¿no? Y a veces uno coge a un lado más que en otro, pero interesante que a nivel personal te hubiera gustado tal vez ser más...
Sí, ser más
decisivo.
Un poco más decisivo en todo, en cómo me traté a mí mismo, cómo traté a otras personas. Sí, tal vez estaba tan enfocado en mi carrera y he estado tan enfocado que a veces todavía me pasa, pero activamente lo hago. Hoy en día al revés, voy al grano en todo y me tiro de cabeza en todo lo que hago. O sea, una vez más, los tres pilares, pero creo que en muchos momentos me faltó esa madurez de ese lado por estar tan enfocado. Y yo genuinamente siempre he sido una buena persona dentro de todo. Yo he hecho mil cagadas, miles de cagadas. Pero dentro de todo, como que yo sé que yo genuinamente he sido un buen pelado. O sea, me educaron bien y overall, o sea, mis intenciones son buenas.
Hay bondad detrás de las acciones.
100%. Sí, o sea, las cosas vienen de un buen lugar. Claro. Creo que en muchos momentos me faltó saber lo que no tomar decisiones iba a poder desembocar.
Increíble. Increíble. Bueno, hermano, ha sido un gusto esta conversa. Definitivamente se quedan muchas cosas por fuera que me hubiera encantado preguntarte, pero para mantener la constancia y entregarle siempre a las personas lo que vienen a buscar, unas conversaciones sabrosas de una hora, vamos a llegar hasta aquí. Después te voy a aceptar esa invitación a sentarnos con un roncito a seguir conversando.
Me encantaría.
Yo tomo whisky, pero yo me llevo mi botellita de whisky.
Y yo me llevo mi botellita de ron.
La tuya de ron, que sé que te acompaña a todos lados, y nos sentamos a seguir conversando.
Hermano, tienes una capacidad humana impresionante. Muchas gracias por este espacio. Lo valoro enormemente.
Gracias.
Thank you.
Gracias, de verdad que muy brutal. Y a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto es Academia Crecimiento Personal. Todos los lunes vas a recibir una conversa nueva como esta con personas de todos los caminos de la vida. Recuerda suscribirte, darle like, seguirnos donde sea que estés en cualquiera de las plataformas para que estas conversaciones sigan llegando a más y a más personas en Latinoamérica y podamos seguirnos desarrollando personal y profesionalmente. Con eso dicho, ha sido un gusto y nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio. Bless.